El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
El Financiero, en Así las Cosas.
No me des consejos, dame dinero.
Minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Igualmente.
¿Con qué nos vamos? Vámonos con los chinos, ¿te parece? Y no precisamente del globo chino, pero que también es un tema, pero bueno. Vámonos con las empresas chinas, mi querido Enrique.
Sí, recuerdan que el viernes comentamos el artículo que se estaba publicando casi en ese momento,
sí,
en el New York Times.
Exacto, sí.
Acerca de las empresas que estaban invirtiendo en Nuevo León. Bueno, es un artículo muy extenso, ya lo referías, Gaby, con mucha información, muchos detalles, que cuenta la historia de algunas empresas chinas que han llegado en los últimos meses a Nuevo León. Comienza con el caso del señor Bill Chan. Por lo menos ese es el nombre, sí, castellanizado, sí, seguramente en chino
se pronuncia
ni lo sabríamos pronunciar.
Exacto.
Uh-huh. Que trae una empresa que fabrica sofás, que fabrica muebles a Nuevo León. Y lo hace porque en los años anteriores se vio con crecientes dificultades para vender en su principal mercado, que es Estados Unidos. Entonces, se le ocurrió que si se establecía en México y fabricaba en México los sofás que tradicionalmente vende a Estados Unidos, primero le podría dar la vuelta a los aranceles que impuso Estados Unidos desde la época del señor Trump y que Biden ha mantenido. Y segundo, se quitaba de los problemas de la logística, de las dificultades de suministro que se presentaron en los últimos años. Y tercero, pues ya no iba a estar sujeto a los cierres que en China se aplicaron durante veintitantos meses, casi 3 años, desde el arranque de la pandemia. Entonces, pues muchas ventajas, $300 millones de inversión en esta planta. Pero son muebles, son partes de equipos electrónicos, partes automotrices, computadoras. Y se cuenta la historia del parque industrial Hofusan, que está ubicado en Salinas Victoria, en este municipio de Nuevo León, como el dueño de ese terreno, el señor César Santos, pues ha ido construyendo esta zona donde se están instalando empresas chinas, y la forma en que está atrayéndose la inversión china a Nuevo León es pues básicamente por comentarios de los propios chinos. Los empresarios chinos se comentan entre sí de las ventajas de la ubicación y empieza a haber visitas y visitas de chinos a esta zona. Ha llegado a tal grado que Iván Rivas, el secretario de Desarrollo Económico de Nuevo León, señala que en los últimos trimestres del año pasado, China se convirtió ya en el segundo inversionista en importancia para Nuevo León, solo detrás de Estados Unidos.
¡Wow! ¡Qué buen dato! ¿Qué
sí,
dato?
Es impresionante, porque a nivel nacional China ni siquiera está entre los primeros 10. Todavía es muy poquito, pero en Nuevo León, que en un par de trimestres ya haga su aparición en el número 2, solo detrás de Estados Unidos,
no, es,
pues refleja un
claro.
completo cambio de tendencia.
Sí.
Así que, pues este tema de la relocalización industrial está adquiriendo pues modalidades diferentes. Platicábamos la semana pasada de San Luis Potosí y la instalación de la automotriz BMW y sus proveedores.
Sí,
y
sí,
pues
sí.
Ahora en el caso de Nuevo León son las empresas chinas las que están llegando con fuerza.
Oye, así ¿sí? A ver, ya es, ahora sí que mientras te iba escuchando, Enrique, me brotó un poco la duda, pero digamos, como en esta tensión entre Estados Unidos y China, ¿le significará a Estados Unidos algo el que, por ejemplo, en Nuevo León haya ya tanta inversión china o no? O sea, como que ahora sí que ligando lo geopolítico con, sí, con lo económico.
Pues mira, por lo pronto, y subrayo, por lo pronto no ha habido algún reclamo formal de Estados Unidos. Pero en un contexto de tensión geopolítica, no dudes que en algún momento sí haya alguna sensación de molestia.
Sí, sí, claro.
Porque pues, sí, no les va a gustar que prácticamente ahí en la frontera, a unos 50, 60 kilómetros, se empiecen a instalar más y más empresas chinas, aunque fabriquen sofás.
Sí, 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 no importa. Sí, sí, aunque fabriquen sofás.
Sí, pero muy importante geopolíticamente. Sí, sí. Los sofás, pero...
pero uno nunca sabe si el sofá trae una camarita espía.
Bueno, uno pensaría, lo mismo de los globos. O sea, ¿qué va a tener una relevancia un globo? No tiene nada de relevancia. Bueno, ahí está, no vayan a ser sofás
pero
espías.
Muy interesante, sofás espías, exacto. Pero muy interesante, la verdad, esto que nos dices de Nuevo León.
Sí, se calcula que les va a dar ya, digamos, en los siguientes meses empleo este conjunto de empresas chinas a unos 30,000 trabajadores.
Pues a ver si esto, voy a decir una absoluta frivolidad, pero a ver si esto también trae consigo muy buenos restaurantes chinos. Porque pues casi siempre cuando hay así como, ¿no? Y tú lo sabes bien, Enrique, cuando hay estos flujos de inversión importantes, pues también luego van acompañados, por ejemplo, eso lo hemos visto, por ejemplo, en Guanajuato, los restaurantes japoneses, ¿no? Aquí mismo en México, en su momento.
En Aguascalientes también.
En Aguascalientes, entonces, pues va acompañado, pues, ¿no?
Sí, claro, todos los servicios, no solamente los proveedores de las partes que necesitan los empresarios, sino también todos los servicios como alimentación, comida, la comida que les gusta a los gerentes, porque bueno, hay algunos chinos, finalmente sí llegan algunos gerentes y vienen muchos visitantes chinos a revisar las fábricas, entonces pues eso genera la demanda.
Sí. ¿Cómo se llenó? Por ejemplo, aquí hay en la Ciudad de México hay un muy buen corredor de restaurantes coreanos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y que también tiene que ver mucho con eso. Entonces, bueno, interesante este tema y lo de China y Nuevo León.
Bueno, uno de los temas para el día de hoy, maestro Quintana. Y el otro, a ver, vaya que ha habido impulso en los últimos meses, en los últimos años, de los autos eléctricos. Pero la verdad es que todavía no vemos muchos en las calles en nuestro país. ¿Cómo va la venta de autos eléctricos, maestro Quintana?
Pues muy, muy marginal. La semana pasada hubo tres hechos relevantes en torno a esto. Uno, el anuncio que hizo el canciller de un plan de electromovilidad a nivel nacional. Un hecho relevante, polémico, por cierto, porque se tomó en cuenta básicamente a las empresas norteamericanas y europeas, pero se excluyó a las orientales. Es un tema que va a hacer ruido ahí. Pero bueno, este es un hecho. El segundo, el fin de semana la jefa de gobierno fue a visitar el lugar donde va a haber un metrobús eléctrico, el primero. Vamos a tener ya este tipo de sistema también. Y tercero, bueno, la planta que anunciábamos de San Luis Potosí, de autos eléctricos.
Cierto.
Pero resulta que cuando vemos las cifras del 2022, del 100%, digamos, de cada 100 coches que se venden en México, solamente más o menos 5 fueron o híbridos o eléctricos.
¿Cuántos?
5 de cada 100.
Sí, 5 de cada 100.
Sí. O eléctricos o híbridos. Como se llaman, híbridos conectables. Es decir, que pueden funcionar con gasolina, pero también los puedes enchufar a la corriente. Y propiamente eléctricos, los que no llevan gasolina, sino solo funcionan con electricidad, sería más o menos 0.4 de cada 100.
No, pues no, nada.
Más o menos fueron alrededor de 4,000 autos eléctricos los que se vendieron el año pasado.
Ahora, o sea, hay varias razones de esto, ¿no? O sea, primero, son muy caros. hay que decirlo. Son todavía muy caros los autos eléctricos.
Sí, la verdad. Y perdón, para la salida carretera es el problema, la verdad. Ese es el gran problema. La gente
sí,
que
las estaciones de recarga. Estaciones de recarga, también ya lo habíamos comentado, pues es una bronca. Sobre todo si es 100% eléctrico, pues, ¿no?
Sí, si es híbrido, es el tipo de vehículo.
No tienes tanta bronca, pero si es 100% eléctrico, pues ¿dónde lo enchufas, Enrique, si sales... Pues eso, si sales a carretera, ¿no?
Acá, sí. Punto. ¿Conocen ustedes alguna electrolinería?
No, la verdad es que no. No. Pues no, y lo hemos platicado, Risco y yo, que a los dos, que cada uno nos prestaron un coche eléctrico para que lo pudiéramos probar, 100% eléctrico, y a mí me encantó manejarlo, se siente padrísimo, o sea, sí sientes que vas como en otra dimensión, reaprendes mucho del proceso de manejo. Pero
incluso es más económico,
es
sí,
más
que
económico,
la gasolina, pero...
Y cuando aprendes a manejarlo, sí, también sí, cómo vas como recuperando energía, etcétera. Pero pues vete, por ejemplo...
Funciona en la ciudad.
Aquí a Cuernavaca sí, y ya de regreso y te dicen, no, sí llega. Pues sí, sí llega, pero y no regresa.
Sudando.
Y vas sudando porque vas viendo cómo se va bajando la pila. Entonces sí, pues ese es todavía un tema importante, Enrique, ¿no?
Sí, tienes una ausencia de infraestructura. De esto de electromovilidad, porque la autonomía que te dan los autos eléctricos, 100% eléctricos hoy, es en el mejor de los casos de pocos cientos de kilómetros.
Sí, tal cual.
Uh-huh. En algunos incluso de algunas decenas de kilómetros. Entonces, si no cuentas con una infraestructura adecuada que te puedas enchufar cuando vas al súper, cuando haces un trámite, cuando vas al banco, etcétera, pues resulta complicado. Resulta complicado y es parte de lo que desincentiva, porque fíjate que aunque todavía están más caros que los autos convencionales, han bajado de precio. Antes costaban 2 o 3 veces el valor de un auto convencional, ahora el porcentaje adicional ya es menor. Pero no cuentas con esa infraestructura que te permita tener la certeza de que vas a poder cargar tu coche, literalmente, de manera regular, así que...
Porque también hay varios beneficios fiscales importantes también, y lo que significa, vaya, sí lo están impulsando mucho, pero sí es una falta de infraestructura que a ver, también, no solo de México, también en Estados Unidos, o sea, vaya, todo lo resuelves si tienes un cargador en casa, pero bueno, ¿cuántos tienen un cargador en casa? ¿Cuánto cuesta justamente la instalación de un cargador? Vaya, sí le ponen por ahí algunas trabas todavía para que se vuelva ya... Vaya, llegue por lo menos a 2 de cada 10, al menos. Sí.
El país número 1 del mundo en materia de autos eléctricos es Alemania. Sí. Es el líder mundial en venta de autos eléctricos. Sí. Son casi 1 millón al año lo que se está vendiendo. Entonces, ahí sí veremos una sustitución más rápida.
Ahora sí que mi familia, que tengo una parte amplia de mi familia que vive en Alemania, mi hermano mayor incluido, tienen autos eléctricos, pero autos eléctricos además como normalones, o sea, no como acá que un auto eléctrico todavía sigue siendo una cosa como, no sé, eso, como muy cara, como no sé, no, ya autos eléctricos pues mucho más normales, y ya ni se lo preguntan, pues, Enrique, ¿no?
Sí, ya se está convirtiendo en norma en algunos países. Suecia es otro país que va avanzado, pero incluso Estados Unidos, pues no tanto, todavía gustan mucho los coches de gasolina allí en Estados Unidos. Así que mucho que hacer todavía.
Pues sí, es un buen tema, la verdad. Y el dólar, nos decía Roberto que ya había brincado arriba de 19.
Sí, resulta que el viernes hubo muy buenos datos de la economía norteamericana, y aquí es al revés, como les va bien a los norteamericanos, pues hay el temor de que aceleren el alza de tasas y le pega a otras monedas diferentes al dólar, entre ellas a nuestro peso. 19.05 en este momento. Bueno. 19.05.
Pues sí, así las cosas. Gracias, querido Enrique, que tengas bonito inicio de semana.
Igualmente, cuídense.
Gracias, igualmente. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.